Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, trigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de los órganos.
Los órganos humanos.
Los órganos humanos.
Leyenda, un invento, una fantasía, el tráfico de órganos existe en realidad. Bueno, señoras y señores, 5 detenidos en el primer caso de venta de órganos en España.
Ah, no mames, existe.
Un rico político libanés ofreció 40.000 euros a inmigrantes irregulares por una parte de su hígado.
Wow.
También nos lo ofreció a nosotros y al ver todo de nuestro hígado dijo, páguenme ustedes. Bueno, uno de cada 10 trasplantes en el mundo, uno de cada diez es un porcentaje importante, procede del tráfico ilegal.
Ah, chale.
Las mafias reclutan en países pobres, ahí donde tú nos estás escuchando. Y bueno, en Pakistán, por ejemplo, se compran riñones, porque tenemos aquí cuánto puede salir lo que usted lleva. 108.000 euros.
Wow.
¿Quién pone la cifra?
¿Quién?
No tengo idea.
Claro,
¿por qué aparece 108.000 euros?
Póngale.
Tengo 107.000.
Depende de la cotización del día también.
La cotización del día. Podemos decir, en algún momento haremos la bolsa de valores de los órganos para que usted sepa lo que internamente tiene de precioso. 108.000 euros. El donante, porque aquí hay intermediarios, hay gente, vio que sí. El donante recibe 2.000 euros nada más.
No más.
Así que, claro, nosotros vamos a exigir que se eleve un poco la cifra que llega al donante. Hay negocios donde uno no cree que los haya.
Póngale.
Igualmente, me parece muy poco lo que se lleva al donante. Permítame, por 2.000 euros, pero claro, uno está en un país muy pobre y 2.000 euros.
No mames. Un chingo.
Sí, señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. Su conjunto, comenzamos porque no llegamos a cumplir espacio cósmico. Es el capitán Royal Vinilo.
¡Sáquense, capitán!
Bueno, en Venezuela el caos es total.
¡Puta madre, güey!
Siguen sumándose los muertos. Disturbios del miércoles hubo 3 muertos, con lo que esto ascendió a 24 las muertes violentas relacionadas con las protestas y su represión. Bueno, desde que se iniciaron el 12 de febrero en Valencia, en Caracas, en Valencia murió una niña de 6 años, fuegos cruzados, pedradas, represión, detenciones ilegales.
De terror.
Pero habló el presidente Nicolás Maduro.
Perfecto.
Sí, promete medidas drásticas para extinguir las protestas directamente. Sí, no, echándole gasolina al fuego.
Por eso luego cuando pide y convoca a todos para platicar,
le
dice, no, ¿para qué vamos a ir? Las medidas que propone ya el gobierno.
No se nota mucha...
Se complica, güey, no manches.
Bueno, decíamos que pronto vuelva la calma a Venezuela. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
¡Sí, mamacita!
En Argentina avientan a un rengo de un puente en protesta gremial. El vicepresidente juega Sudoku. Sí, el narco rosarino
juega Sudoku. ¿Dónde? En su casa.
No, en su casa no, mientras está en una... No, se aburre el vicepresidente argentino. Si no le están proponiendo algún negocio turbio...
Y usted dice que está en el Senado.
El hombre está en el Senado y juega al Sudoku. No se puede jugar al Sudoku en el Senado. ¿Qué? Desmitifiquemos todas estas cosas de que un vicepresidente tiene que estar prestando atención a las alocuciones de la oposición o del mismo partido.
Lo único que puede participar es para actos de corrupción.
Por eso. Entonces, mientras tanto, juega al Sudoku. Nos parece correcto. Bueno, por otro lado, el avión de Malaysia Airlines sigue sin aparecer. Aparecen pescadores que dicen, yo lo vi caer, yo lo vi subir, yo para mí tenía gasolina como para llegar, yo lo vi partir, yo lo vi destruir, pero la cuestión es que todavía nada. Correa hace cambios en el gabinete y el Papa Francesco cumple un año.
Un año, güey.
De su papado, ¿no? El Papa Francesco. Papa Francesco. Estupendo y fenomenal, diría el Mico Miquel de la Euskadi, que le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Sí, Mico, esto venga, güey.
Muy bien.
No grite, que me duele la cabeza.
El tema de la droga, no está relacionado con el dolor de cabeza del señor Lagartija, pero ya es preocupante.
El tema de la droga es preocupante.
Sí, un niño de 2 años lleva a la guardería 48 paquetes de heroína. Y se está verificando porque parece que, bueno, es una red de narcotráfico y de kinder que este niño estaba a la cabeza. Sí, un empleado de una guardería de la ciudad estadounidense de Paterson, New Jersey, descubrió 48 sobres con heroína en la chaqueta del niño.
Se lo van a llevar al niño porque al niño lo van a revisar.
En realidad no. Yo creo esto es más o menos así. Bueno, según la policía, no parecía que el niño supiese que llevaba droga en la chaqueta y no.
Ah, qué pendejo.
La policía sospecha ante todo. Claro, si no, este niño a lo mejor tiene 2 años, pero es rete precoz y anda repartiendo la heroína por ahí. No, se sospecha del padre del niño, que fue detenido cuando la policía averiguó que ese día llevó a su hijo a la guardería. El padre vio guarda las cosas por todas partes. Para el niño, esta chamarrita, le puso y luego lo mandó al nene. Cuando llegó a la casa, la mujer le dice, ¿lo mandaste con la gallerita verde? Y él, no, dijo él, los 48 paquetotes. Y bueno, al niño le pesaba un poco pero bueno, cosas que ocurren. Damas y caballeros, así estamos, vio Mico, es preocupante. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Saludos, par de dos, aquí reportándose desde algún callejón de Los Cabos, Baja California, el Cucho.
¿Cómo está, Cucho?
Compadres, quiero aportar un breve comentario con respecto a las suegras. Quienes se quejan de sus suegras es que han tenido la suerte de no tener a mi madre como suegra. Yo sí conozco una pero reculera, una suegra realmente reculera. Y esa suegra es mi madre. Desde siempre nada le parece de mi señora, esposa. Siempre saca comentarios del tipo, ay no, así no le gusta a mi Cuchito, no hagas eso, al Cuchito le gusta así. O yo lo haría de tal forma o tal otra, pero la neta, lo más culero de mi señora madre es que cuando se pone su disfraz de Marta, a todos nos empieza a chingar, una caguiza general a repetición. A mi padre, por ejemplo, le recuerda cómo no la ayudó a guardar unos libros en el año 1987, cuando se mudaron de casa.
Entonces, tuvo que hacer toda la chamba la vieja sola y con esto.
Es una memoria prodigiosa, claro. No, y en el momento a lo mejor mi padre se fue a beber con los amigos cuando regresó. A partir de ahí, año 1987,
ya está.
Esa mudanza, esos libros que no fue figura, pero que marcado a fuego. A mí me recuerda todas las veces que no le hablé durante el mes para saludarla y para que me reclame de por qué no le hablé un mes atrás.
Exacto.
Sí, a mí se señora, la secretaria del duende Samet, le dice qué condimentos debería haber llevado la sopa que ella preparó. Dice, no, a esto le falta, jojole.
Totalmente.
No, esto, pero bueno, y por último, al William, su perro, le grita, es hora del baño, William. William, perro sucio, ven para aquí. Y le da una caguiza, lo tiene. Sí, la verdad que las o los desintegrados que se quejan de sus suegras tienen la ventaja de que no es mi madre.
Exacto.
Así que siéntanse complacidos. Compadres, me despido y recuerden que la revolución no se televisará, y menos ahora que mi madre está viendo un programa en la tele, y yo no le pienso pedir el control remoto, porque eso sería un riesgo demasiado grande. Un abrazo para todos, dice el Cucho desde Los Cabos, Baja California. Hola, ¿cómo están? Soy el Metalex de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Bueno, los pagos del querido Back de Juchitán, dice, bueno, el Metalex dice, hola, primero, felicidades por sus 15, llevo un año escuchándolos y 6 meses entendiéndolos.
Está bien, claro, sí.
¡Qué paciencia!
¡Qué paciencia!
Los primeros seis meses...
¡Chingo, güey!
Un intento permanente. Esta es la primera vez que escribo, porque en realidad no sabía qué madres escribir, pero la semana pasada quedé con unos amigos, Caín y el Bac, de Juchitán.
Sé que sí.
Pero, bueno, pero abrí mi bocota diciendo... ¡Yo llevo los limones, güeyes! ¡No se preocupen! Pasó el día y fui a comprar los limones. Cuando me dieron el precio, me quedé con la boca abierta.
¡Ay, qué puta madre!
Sí, y me metieron un limón en la boca, claro. Tengamos en cuenta que en México se disparó el precio de los limones. Y los limones son básicos. Hagas lo que hagas. Si vas de chupe, tiene que haber limones. Si vas a comer, tiene que haber limones. Si vas a limonear, tiene que haber limones. Y están mucho muy caros. Pasó el día y fui a comprar los limones y quedé con la boca abierta. Y yo dije, pa' qué chingados hablé de que yo llevaba los limones. Me hubiera salido más barato decir, pongo las chelas y eso, que son gente de beber. Bueno, pero allá, hecho el compromiso, no me quedó de otra y lo pagué. En la tarde que me proponía ir a la reunión, me di cuenta que no tenía para el taxi, mucho menos para las frías.
Bueno,
al final,
a revender los limones.
No, y que terminamos el Caín, el Back y yo, el Metalex, chupando limones en la acera y pasándola medianamente de tetas. No, no mames, así que con una jarra de agua de limón. Saludos, Nave. El gobierno se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos. Y ahí estaban alimonados. Saludos, Nave, que tengan 15 más. Muchísima suerte a la resistencia. Existe el Metalex desde la heroica Juchitán y su zapoteco chupando un limón.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Quilombo.
Ah, ¿cómo está, Quilombo?
Que alguien me está comiendo la mota.
No, ¿cómo que me están comiendo la mota?
Ahora les explico. Hola, chicos. Canasta de los amo para todos en la nave. No vengo a contar historias de quinceañeras porque mi historia de quince ni yo la soporto. Ok, y ahora me interesó.
Totalmente.
Yo quiero... Juntaremos firmas con los desintegrados. Póngale, para que la Quilombo... cuente su historia de 15, los 15. Sí, bueno, vengo con el extraño caso de la mota mochada. Sí, les cuento, hemos decidido cosechar nuestra propia mota en la casa. Ajá. A lo que una amiga me regaló unas lindas semillitas y las germinamos con mucho cariño y amor. Yo todos los fines de semana me pongo mi trajecito de jardinera con mi palita y mi rastrillito y ahí ando, y con el quilombo también, el quilombo que genera la cosecha. Bueno, la sembramos con mucho cuidado y tómala, que una hojita está mocha. ¿Seguro el perro la mordió?
Pues ah.
Bueno, pues, un día después, otro hojita mocha.
Bueno,
y el perro no fue. No me toquen el perro. El perro no fue porque el perro, a partir de ese momento, lo pusimos bajo sospecha y lo llevábamos todo el tiempo. No sabemos qué es, pero algo está cortando las hojas de mi cannabis sativa.
Hay un bicharraco
policíaco y espantoso. Se las come, las deja ahí tiradas.
Las destruye.
Ajá. Y yo que supongo que queda pachequísimo intenta el corte.
Puede ser algún animalejo que esté utilizando una pequeña parte para fumársela.
Claro. Usted haga la comparación.
Claro, el tamaño.
Un churro exacto. Así. Y a lo mejor hay un pequeño pulgón que de alguna manera le alcanza con un finito. Bueno, mocha sin dejar. Usted lo que tiene que hacer para corroborar esto que está diciendo Lagarto, Quilombo, es tomar el pedacito mochado y tratar de combinarlo.
Si le falta
no le falta nada, esto generará como una luz al momento de juntar las dos partes de la hoja de mota. Y aparecerá Bob Marley en camiseta de Chivas. Porque usted está en Guadalajara.
Sí.
Puede aparecer con la de Atlas también.
Debería,
e inclusive con la de...
Que aparezca con la de Chivas. Perfecto. Le caigo algo.
Bueno, y mocha sin dejar crecer mi motita, ese es el pedo.
Pues claro.
Mi motita alpina y derrapante. Y no crece porque la mocha permanentemente. Bueno, ¿alguna idea? ¿Qué será que será? ¿O qué será que será? Opine Lagarto, opine Lesadoro.
Una caja de cristal para la planta estaría perfecto.
Salvo que el bicho esté adentro.
Sí, primero hay que desinfectar todo.
Usted la tendría. Pero que le entre oxígeno.
Que le entre oxígeno. Con unas redes.
Es mucho cuidado. Unas redes, un sistema de iluminación, un permanente. permanente, goteo. Usted si entra al mundo de la del autocultivo,
tiene todo lo que
no
quiere.
Sale sí, más, sí, 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 no sí. sale más, pero bueno, es así el pedo. Sí. Si alguno que tenemos muchos cosechadores de mota, si alguno sabe cuál es el bicho que mocha la mota, el bicho que mocha la mota y que luego y que no la consume, por favor que nos avise. Un beso, está desesperada la
quiero.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Beto Rey de Howell, Michigan, United States of America. Pues yo tengo el superpoder más chingo.
Ah, chale, ¿cuál?
Bueno, puedo ver qué personaje de cine o caricatura tiene la gente. Por ejemplo, en el lugar donde trabajo está el alien, el de la armería o Gargamel de los pitufos.
¿Cómo tiene ¿Cómo la
ven?
Gente?
Claro, ¿qué? No entiendo. Ah, ¿usted ve los parecidos?
Ah,
eso es un superpoder super pedorro. Discúlpeme porque no sirve para una mierda. Sirve para echar carrilla.
Wey,
y ya viene Gargamel. Sale. Y aparece el jefe que es igual a Gargamel.
Póngale, claro.
Sin embargo, no genera ningún beneficio para la sociedad alguna. Bueno, olvídese, no es un superpoder. Luego les platico de las metidas de pata que tengo, justamente por decir, ahí viene Gargamel y está el jefe atrás. Claro. Un abrazo para Beto Rey de Howell, Michigan. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el friki tarijeño.
¿Cómo está, friki?
Desde Tarija, Bolivia, me encanta su programa. Y bueno, últimamente no podía escucharlos por diferentes motivos que tienen que ver con no tener ganas, cena en los oídos, parecerme el programa una mierda, tener ocupaciones un poco más relevantes.
Póngale, bueno, coger y coger.
Claro, tengo un amigo al que le decimos Babidi. ¿Tiene un Dragon Ball Z? Bueno, el apodo es por el personaje con ese nombre y es el que hace nuestras vidas más risueñas por estos lares. Les voy a contar alguna anécdota de la universidad. Este muchacho tiene varias historias, pero tiene, entre otros, un superpoder re chingón que seguro que todos quisieran tener. Se llama Je t'aime o te amo en francés. La cosa es que le gusta seducir a diestra y siniestra, pero solo le resulta con señoras que lo doblan en edad.
Ajá.
Por un poco de piedad, claro, que tienen las mujeres ya mayores, que
póngale.
El chamaquito se esmera.
Sí.
Y así. Y habla. Bueno, había un tiempo en que al sacarle fotos al chango era súper jodido, porque ponía una cara justo al momento de sacar la foto con un ojo medio cerrado y una cara de pervertido única. Y le empezamos a molestar que le echaba el mal de ojo con un jetén. En una ocasión, no estoy entendiendo mucho, pero un galán, un galán dedicado a las maduras.
Galán deforme.
Deforme, fotografiado, claro. Bueno, en una ocasión que pudimos ver cómo funcionaba este poder en clase de inglés, el muchacho se las arregló para charlarse a la docente.
Ajá.
Se charló a la docente de inglés. Y a pesar de no estar tan bien en la materia, tenía el mejor promedio del aula.
Ah.
Era jodido porque en pleno examen le decía, listen, ¿cómo se hace esto? Y la docente por poco no se agarraba el lápiz y terminaba de llenar todo el examen. ¡Oh, la gran puta!
Bueno, bien.
La gran puta, la docente.
Claro,
bueno, amigos desintegrados, un abrazo a todos y besos a la moda. Uno está en el mundo para seducir, friki tarijeño. Así que, muy bien, de una forma u otra, él consigue su objetivo con las señoras mayores. Hola, ¿cómo están? Soy Bex de Houston, Texas.
¿Cómo está, Bex?
¿Qué onda, nave?
Pues bien, güey.
Quizás no me recuerden cómo olvidar Houston, una ciudad importantísima. Bueno, pero es que, porque nunca he escrito, llevo ya casi un año y medio escuchándolos, pero yo les escribo para contarles. Yo trabajo en una compañía de torno y cada vez nos dan prácticas de seguridad. Mucho pendejo se madría con el torno. El torno se vuelve como loco y bueno, este mes el gringo que da las pláticas había prometido traer pizza para todos. Pues el día de la reunión lo vimos llegar, bajar con cajas y cajas y cajas de pizza y comenzar la reunión diciéndonos que era importante usar todo el equipo de seguridad.
Póngale.
Y tener mucho, mucho cuidado. Luego comenzó a pasar unas fotos. Que no mamen, el hijo de la chingada nos mostró unas fotos de un pobre tipo que se había matado con una máquina.
No mames.
Otro que le se había clavado el torno en el ojo.
Madre.
Otro que se le había cortado una mano y le había volado. Y luego de todo esto, dijo, bueno, ahora a comer.
La empresa no se haría cargo de nada.
No, la empresa no se hace cargo de nada porque... Y luego dijo, a comer las pizzas.
Madre.
Y nadie estaba muy apetitoso. Sí, así que quedó como todo licuado. Luego nos da las pizzas pizzas para comer y córrele a trabajar en el mismo tipo de máquina donde aquel tipo se había matado y nos quedaba la imagen así como fluorescente. Nave, me despido. Saludos de Houston. Tanto pinche superhéroe y ni uno viene para salvarme, dice el de Houston. Está bien, pero yo no hubiera juntado esas cosas con la alimentación.
Póngale.
Porque vio uno se queda sin apeto. Pero
y
de alguna manera...
Dijo, yo traigo las pizzas, pero
claro.
Sabía que era poco lo que iban a comer.
Claro, pero me imagino que el cuidado que tuvieron luego para manejar el torno luego de ver eso fue contundente. Un abrazo para el Bex de Houston. Hola, ¿cómo están? Soy Aiwa 626. ¿Qué hay, cabrones?
¿Cómo está, Aiwa?
Saludos del defectuoso mexicano.
¿Cómo?
Les escribo para comentarles algo que me pasó en la escuela de mi hijo. El día jueves fui a recogerlo como todos los días y en la puerta de su salón de un kinder mencioné su nombre para que la maestra lo trajera, ¿no?
Sí.
Maestra, Jonathan. Y empecé, Jonathan, dije yo. Y la maestra me ve y dice, ¿Jonathan qué? Al parecer no es el único con ese nombre en el grupo. Qué raro un nombre tan original, ¿no?
Totalmente.
¿No? Totalmente. Claro, entonces a lo que yo respondí con un tono más serio, a Leicester.
Claro.
El hijo de Aywald es el verdadero Jonathan Leicester. Sí, y mi hijo corre para abrazarme, me inclino para saludarlo y cuando levanto la mirada me doy cuenta de que una mamá me estaba mirando con extrañeza y un poco de temor. Caminamos algunos pasos cuando Jonathan me jala del brazo y me dice, papá, un niño feo me empujó y empujó a una niña y la tiró y la niña lloró. ¿Y quién es el niño? Le digo yo. En ese momento la señora, que miraba con extrañeza, y su monstruito pasaron por el lado de nosotros y Jonathan dice, es el papá, es el padre. Y escuché cuando la señora le dice a su hijo, no quiero que te juntes con ese niño, ¿entendiste? Y jalaba a su hijo apresurada. Y yo, como me quedé intrigado por lo sucedido, regresé al salón y pregunté por ese niño. La mamá, a lo que me explicaron que ella era muy apegada a la iglesia y según muy religiosa, pero a la vez desatendía mucho a su familia, empezando por su hijo, el cual era muy grosero, desobediente y diabólico, y a veces hasta pegaba. Y pregunto, ¿y no sabe por qué no quiere que el niño se junte con el mío? Es que dijo la señora que su hijo tenía un nombre de algún demoníaco.
Claro,
no hice más comentarios y me fui. Al parecer la vieja conoce sobre el personaje a Leicester Crowley, su vida y la influencia de varias sectas, pero yo escogí ese nombre más por un libro del mismo nombre, donde el escritor mexicano Mario Cruz tomó parte de la vida de ese personaje convirtiéndolo en un vampiro convencional. Al final, mejor que alejé a un monstruito de mi hijo, pues ese que la desea, mejor a Leicester que Edward, ¿o no? Ah, claro.
Sí.
Y sin más divertido. Un abrazo.
No sé cuánto varo tiene el otro.
No, el Edward
tiene un chingo.
Y Edward se lo ve bien a Edward. Edward no pasa el hambre. Mándenle un concha a mi señora Ladia Nuchis, que los escucha ya en Califas. Se la extraña un chingo. Dianuchis, ya regresa de Califas. ¿Qué anda haciendo? Le mandamos un beso a la Dianuchis y al Igual 626 y a Jonathan Alizostar.
Concha. En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola, amigos y amigas. El pronóstico del tiempo sigue momentáneamente suspendido.
Es verdad.
Sí, pero ustedes saben que pueden consultar a
gente
que en cualquier momento. Le mandamos un abrazo grande para estos momentos que está viviendo todo el país. Aquí siempre las puertas abiertas esperándolo a su regreso. Y la gente, ya sabemos, salgan con paraguas, semidesnudos y con todo lo que puedan, porque va a ser frío, calor, nieve y lluvia en muchas partes del planeta. Y a Molinda en medio de los cerros Honduras.
¿Cómo está, Molinda?
¡Ay! Mira que me quejo, sí, de la puta que salió con el chino, la puta tetona que a todos los hombres le masajea el cuello. Ay, sí, claro, porque es tetona y abraza a los chavos. Y entonces, ¿qué resultado? ¿Cuál? Todos la aman, todos la aman por tetona, por abrazadora y porque masajea los cuellos de los chavos y porque es delgada y porque es soltera y porque es puta. Y ahora, después de querer robarme mi puesto, la perra perra esa todos los días va a conversarle al pendejo que me dio los chocolates No Te Amo. Esa es la pendeja que me gritó y me dijo que mis gráficos son de extraterrestre. Y yo le dije, Molinda von Home. Nada más. Pero es porque ella no los entiende. Ignorante de mierda de datos. No mamarre. Bueno, yo sé que hablo incoherencias, pero la verdad es que necesito ver la luz, porque ya me cansé de esta pendeja. Siempre gana, siempre gana. ¿Por qué? La odio. Soltera, joven, puntada. Ella no se levanta a las 5 de la mañana todos los días. No tiene hijos. Llega a trabajar a las 9 de la mañana. Toda fresca, toda lozana, toda genial. O sea, quiero patearla. ¡Que sangre! ¡Que muera! No es justo, no. Yo creo que Dios me odia. Dice Molinda en medio de los arroz.
¿Dios la odia?
No, a mí me parece que es demasiado exagerado. Igualmente, Molinda, no se preocupe, porque tenemos todas las posibilidades de zanjar cualquier duda que tenga. En estos momentos nos vamos a comunicar directamente con Dios. Permítame, me voy a acercar al cielo. Dios, oh Señor, oh Señor.
¿Por qué me convocáis, hijo?
Disculpe, Dios, tengo una... ¡No mames! ¡Usted es una cucaracha!
¿Qué le hace, bro?
No sé, imaginaba, no sé, un anciano de barba...
¿Puedo ser lo que quiera? Me agrada ser una cucaracha.
Es que me impresiona, pero es muy frágil, podría matarlo.
Inténtelo, solo inténtelo.
No, está bien. Dios...
Inténtelo, solo inténtelo.
No, está bien, señor... tenemos un problema.
¿Cuál es el problema, hijo?
Molinda, una buena amiga, piensa que las cosas no le salen de la manera que ella desea y piensa que... Yo ya le expliqué que eso es imposible, que usted, que Dios y que... Pero dice que usted la odia.
Sí. Odio a Molinda.
Escúcheme, no tiene cosas más trascendentes que hacer, me parece que...
Odio a Molinda.
No puede odiar a Molinda. ¿Cuál es la razón para que usted se ensañe con un...
No hay razón.
No hay razón.
No hay razón, soy Dios, hago lo que quiero. Odio a Molinda.
No, está bien, usted hace lo que quiere, me parece correcto, pero me parece que tendría que tener cuestiones más trascendentes. O sea, es Dios, ¿dónde está Dios? Feligreses buscando el amparo, la fe.
Ya genera el universo, crea el mundo, coloque la chispa de la vida. Hice todo lo que me propuse, descansé el séptimo día. Y ahora dedico mi tiempo a odiar a Molinda.
Escúcheme, es preocupante que usted... Hay
no
gente...
No,
porque hay gente... El mundo, la Tierra que usted creó, cree que usted está en actividades mucho más superadoras.
Que crean lo que quieran creer.
Está bien, pero me parece que... yo le agradezco esta intervención. No sé si le voy a comentar a Molinda esta conversación que estamos teniendo, pero...
Yo creo que ella ya lo sabe, pero... Bueno,
ella sospecha que usted la odia.
Está bien que sospeche, está bien que sospeche.
Pero, está bien, pero ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo usted va a estar ensañado en odiar a Molinda mientras todo el mundo...?
Hasta que encuentre otra diversión.
Ah, usted lo hace por diversión nada más.
Totalmente, es muy aburrido. Esto es muy aburrido. Bueno, encontré a Molinda, me pareció muy divertido odiarla.
Bueno... Le propongo...
Discúlpeme, me parece que se está tomando demasiado tiempo de mi precioso y amado...
No, tengo las 10 preguntas trascendentales que la humanidad tiene sobre usted y quería realizárselas.
No pienso respondérselas, en este momento veo que Molinda la está pasando relativamente bien.
Está descansando.
Voy a joderla.
Desde Atlanta, Georgia, llega Gabriago.
¿Cómo está, Gabriago?
¿Cómo andan, compadres? Ahora no es el tren, gracias a Dios, pero bueno, estaba manejando para dejar a mis hijos a la escuela.
Está en el carro,
güey. Salió una canción que me trajo muchos recuerdos.
Ah, qué bello.
Y ahí estaba una lágrima sobre mi mejilla.
Póngale.
Sí, es increíble. No, es increíble cómo podemos asociar tantas cosas con la música o con una canción.
Sí que sí, güey.
Era principios de junio. Se lo cuento a ustedes porque mis niños no me están pelando.
No, no,
que empezó no, era principios de junio de 1996.
Ajá.
Yo tenía un año de haber acabado la carrera. Como la mayoría de los de mi tiempo y ciudad, vivía con mis padres. En esos días yo estaba teniendo muchas broncas con mis papás. Yo ya trabajaba y sentía que podía hacer realmente lo que quisiera con mi tiempo. Mis papás siempre ocupados por lo que iba a hacer de mí. Hablaban conmigo de por qué no yo hacía o dejaba de hacer las cosas, pero para ellos, en su punto de vista, las cosas que yo hacía estaban mal.
Póngale.
Y debería hacer otras cosas que ellos consideran que estaban bien. Bueno, esto creaba mucha tensión y diario había conflicto. Para mí ya era una situación muy difícil de sobrellevar, o como yo pensé en ese tiempo, tengo que hacer algo, porque si esto sigue así, va a llegar un momento en el que se va a decir algo del cual va a ser muy difícil regresar.
Así que
bueno, así es que un viernes por la tarde entré a la oficina de mi jefe de la chamba a buscar proyecto al que me iban a asignar. Él me dijo: Gabriego, tengo dos opciones para ti. Un proyecto aquí en el DF mexicano u otro en Guadalajara, Jalisco, México. El proyecto de Guadalajara será aproximadamente 6 meses. Y ¿sabes qué? Tienes que estar ahí el mismísimo lunes. En ese momento dije: esta es la solución.
Perfecto, güey.
Esto es lo que puso el destino en mi camino.
Sí,
recuerdo como les dije a mis papás: ¿saben qué, padres, jefe, jefa? Me voy a vivir a Guadalajara por un tiempo. Nunca olvidaré la cara de ambos. Sí, era como si algo ya se había roto, como si nunca pudimos entender, y bueno, y esta salida solo rompía la situación. Recuerdo cuando llegué al aeropuerto de Guadalajara.
Chale.
Salí de la terminal y me quedé viendo hacia arriba. Pensé: chale, este es un paso que para mí va a marcar muchas cosas.
Pues sí.
No sé si estoy proyectando bien la sensación y el momento que viví ahí, pero esos minutos nunca los voy a olvidar. Y como dijera la canción que me hizo recordar, comienza el día cero y mañana a su continuidad. Con mis papás todo estuvo bien después. Todo esto nos hizo entender mejor y la distancia nos ayudó un chingo. Bueno, pero realmente a partir de ese momento yo me convertí en otro. Regresé a vivir al DF 2 años después y ya con acento tapatío,
o sea,
yo ya llegué, sí. Bueno, solo me quedé un año ahí y bueno, antes de irme otra vez para vivir a Atlanta, Georgia, donde estoy ahora.
Ajá.
Desde ese entonces estoy aquí. Gracias por escuchar de alguna forma extraña. Para mí eso fue muy importante. Un abrazo, Gabriel de Atlanta, Georgia. Un abrazo, pero a mí me faltó algo en él.
Sí.
Porque yo pensé que, póngale, a veces asociamos con rolas, canciones, que no tienen nada que ver con el momento.
Póngale, sí que
dice,
sí.
Cuando llegué al aeropuerto de Guadalajara,
estaba sonando Shakira,
IMCA de Village People.
Póngale.
Y ahora cada vez que hay una fiesta y ponen esa rola,
me traslada a Guadalajara
sí. Al momento
y del culo, ¿no?
Y del culo. No, pero es el momento en donde hay que es como una porción de crecimiento importante.
Sí.
Aquí estoy solo, ya no hay espaldas y vamos para adelante. Un abrazo grande para Gabriego de Atlanta,
Georgia.
Hola, soy el Ya No Quiero Más Burritos de Boston, USA.
¿Cómo está? Ya no quiero más burritos.
Bueno, les termino la historia. No, no quiero un burrito, chinga madre, pero no. Me subo al taxista. Recuerden que yo me había perdido mi primer día en Boston.
Sí.
Me pasé con el tren, me pasé con el bus, me pasé con el metro, me pasé por todas partes. Y bueno, me subo un taxi y digo: taxi, porque venía medio entonado.
Sí,
pero ya me había bajado la peda de que no me estaba perdido. Me subo un taxi.
Póngale.
Digo: el taxi de última, le digo la dirección, me va a llevar.
Pues,
y ya estamos, no hay falla. Ni me pregunta a dónde iba, le doy la dirección. El güey se empezó a cagar de la risa. Y yo dije: uy, este puto de qué
puta
se ríe.
Madre.
El cabrón me dijo, apuntando apenas con el dedo: ahí está tu casa.
No
mames, güey, mi casa estaba a una cuadra de ahí, hasta podía verla desde el taxi. Con un chingo de pena me bajé y caminé para mi casa, no sin antes comprarme un burrito para la cena. Bueno, cabrones, ya sé que no fui ni económico ni audaz, pero ni pedo. Bueno, saludos a todos, incluidos al Nefario y su pinche superpoder por olor mota en todos lados, que ya llegó de mi casa. Un abrazo, dice Ya No Quiero Más Burritos de Boston, Estados Unidos de Norteamérica.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde el DF mexicano llega Alma del Pueblo.
¿Cómo está Alma del Pueblo?
Bien, bueno, vengo porque escuchando de la visita de Peña Nieto a Ecuador, ajá, recordé las veces que el presidente Correa de Ecuador ha puteado a Copete en distintas formas y colores. Y pensé, ¿y ahora lo recibe como visitante distinguido?
Sí.
Bueno, primero que Alma del Pueblo.
Sí.
Nos puteamos todos.
Todos nos puteamos.
Pero en determinado momento.
Póngale.
No sé, sí, así, como...
Mire a la presidenta argentina con el Papa.
Sí.
No mames, güey.
Mire a la presidenta argentina con España.
Con España.
Mire a Maduro, sí, con los gringos.
Póngale.
Digo, usted dice, lo sigue puteando, bueno, pero les vende petróleo.
Sin ir más lejos, a Chávez con Telefónica de España. Con el rey, digo.
O sea, no puteamos.
Le dijo, ¿por qué no te callas? Y tenía Telefónica de España, que es del rey, metido haciendo negocios,
sí,
con él.
Sí, al peje, hablando de la injerencia, sí, del imperio y la chingada. Y los niños estudian en el caballo.
Exacto.
Pero no importa, nos puteamos todos, sí, pero luego sí, a los sí, abrazos de los besos. Pasó algo en el medio.
El amor es muy importante.
El amor es así. Alma de Pueblo, usted no estás teniendo en cuenta que Correa en las últimas elecciones le pegaron un par de cachetadas.
Exacto,
con las chancletas,
sí,
en
verdad,
el orto.
Wey, es verdad, yo
y que eso. Copete llega con pelota dominada llena de petróleo Pemex. Bueno, lo recibió ahora como visitante distinguido y sí, bueno, pero buscando las fotos encontré que en la web oficial de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, se publicó lo siguiente. Web oficial, esto es gravísimo, porque si fuera un medio gringo,
póngale,
un medio de Mozambique, usted dice, bueno, no conocen a nadie, todos los presidentes latinoamericanos son más o menos iguales. La web oficial de Michelle Bachelet publicó lo siguiente. Finalizando con la agenda protocolar en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se reunió esta tarde con el gobernante ecuatoriano Rafael Correa. Hasta ahí todo bien.
Ajá.
Pero la reunión fue con Ollanta Humala de Perú. Entonces tenemos un pequeño problema. Menos mal que no le adjudicó la presidencia de Perú a Correa. Porque si no, los peruanos se hubieran sentido inquietos. O a Ollanta Humala la presidencia del Perú. Porque Correa hubiera dicho ¡no! Bueno,
sí,
encima son países que tienen sus pedillos. La población, digo, pero a niveles políticos y de límites. De eso,
exacto,
digo,
sí,
los pedos de Chile con Perú, con la frontera, con esto, con lo otro, Ecuador y la chingada. Bueno, así que, bueno, Ollanta Humala es de Perú.
Sí.
Le recordamos a la gente que suba los datos a la página oficial de Michelle Bachelet.
Sí,
Ollanta Humala, Perú.
Sí.
Rafael Correa, Ecuador.
Perfecto.
Apréndase el cantito por ahora y mientras dure. Saludos desintegrados, dice Alma de Pueblo del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Suelen de Panamá, Panamá.
¿Cómo estás, Suelen?
Pirata, no somos un paraíso fiscal. No, discúlpeme.
No,
eso se escucha muy mal. Somos pro mundi beneficio.
Exacto.
Como dice nuestro escudo nacional, para beneficio del mundo.
Exacto. Es un gran beneficio. Totalmente.
Qué
feo. Tiene toda la razón del mundo.
Sí, tiene toda la razón del mundo. Yo
sé,
no quiero hablar más porque sé que hay gente muy patriota y muy nacionalista que a lo mejor se siente afectada.
No,
pero de ahí a somos la puta del mundo, hay un paso.
Pero
se abusan de Panamá, cabrón. Se abusan de Panamá.
Es que a Panamá le gusta.
A Panamá le gusta. Saca su beneficio también, Panamá. Pero debería sacar más beneficio todavía del que ha sacado a lo largo de todos estos años, y así. Bueno, con la pérdida de mis documentos, demoré como 3 horas en el aeropuerto de Panamá. No podía entrar a mi propio país porque no había manera de comprobar que yo era yo.
No manches.
Pero Suelen,
sí,
me extraña. Así, yo pensé que Suelen llega a Panamá y...
Totalmente.
No, a Panamá. Es que sí. Bueno, nunca me he intoxicado con comida del avión. La intoxicación fue con la comida que preparó en el hotel para la cena de Año Nuevo. Lo del ascenso no creo sea igual en todas las aerolíneas, quizás solo parecido. Hay algo llamado escalafón y se rige un poco por antigüedad y un poco por posición. ¡Ah! Usted se está poniendo ruca, entonces.
No mames.
Usted ya no es la azafata mamacita,
póngale,
que todos quieren andando por el pasillo del avión.
¿Cómo que no? Puede ser que esté más ruca y...
No,
y
en medio... ya la andan escondiendo, me parece. Ya,
no,
quédese en cabina, señora. No es el escalabón. Usted cree que le están haciendo un beneficio.
Ya que sé.
Pero en realidad me la están ocultando. No, suelen proteste, madre. Salga, cálcese la tanga, salga ahí al pasillo. No, lo del ascenso es creo por antigüedad, ni por posición. Uno empieza atendiendo clase turista, póngale unos 150 pasajeros, hediondos y maleducados. Y a ver, dentro del avión hay un jefe de cabina encargado de vuelo. Ese es el tripulante A. Luego sigue el tripulante B, que es el que atiende business class. Y luego está el tripulante C y D. Y a veces hay un E, que atiende a los indocumentados africanos que suben al tren de aterrizaje. Sí, se supone que
el tripulante... va subiendo.
Sí, va subiendo, va subiendo. Se supone que el tripulante A es el de más antigüedad. Y el E es el de menor antigüedad. No, se lo chamaquean al E, porque es el que recién entró. Ese sería el escarafón ideal. ¿Cuál de todos? ¿El A? ¿El E?
El A.
Bueno, pero como todo trabajo, hay veces que el que es tripulante C tiene más años que el tripulante B. ¿Puedes creerlo? Y se miran y se dicen, mientras están sirviendo colación para entretener dice, y yo soy C, y tú eres B. Y hasta hay ciertas peleas gremiales.
Póngale, claro.
Bueno, en eso sería, es así. Es decir, que aunque el tripulante B tenga menos tiempo, tiene más autoridad que el tripulante C. Y le puede decir, quítate la ropa.
No mames.
Son las cosas que pasan en cabina. Claro, y yo... Yo pasé de atender clase turista a clase ejecutiva, o sea, de ser tripulante C a tripulante B.
Entonces quiere decir que está más buena, güey.
Está más buena, claro.
Sí
que sé. O la clase ejecutiva, si no dice, esta vieja rete federal, no para que me sirva el champán y me lo...
Se está poniendo buena asa,
Se está poniendo buena asa, mire cómo nos creció la suelen. La diferencia está en que yo no tengo que atender a 150 pasajeros, sino un máximo de 16. Entonces una puede, qué sé yo, mamar cosas que una puede hacer.
Bueno, pero platicar mucho más.
Pero son gente aburrida, que viajan concentrados en sus laptops, no pelean a nadie, son viajeros frecuentes generalmente, empresarios del culo, futbolistas internacionales y mamadas así. Y que se la pasan durmiendo. Pareciera que trabajaras menos, cuando en realidad el trabajo se convierte en detalles que obviamente no se ofrecen en la clase turista. Por ejemplo, señor, tiene la verga fue. Y esas cosas. Creo que en la clase turista no pela a nadie. Pero aquí debe ser muy exigente porque son los pasajeros que hacen de pedo. Viaje de 12 horas no me sirvieron mi champaña fresca. Y sí, mala suerte. Bueno, no soy dada a creer en la suerte. Y voy a seguir contándoles. Porque ahora que me abrieron la puerta de tripulación y se generó eso, ¿cómo es cuando se abren las puertas? La despresurización. Voy a conversar. Nos alegra mucho su Helen que converse con nosotros. Porque usted, la vida de la azafata, para usted es la más común del mundo, es su trabajo.
Pues claro.
Para nosotros es un misterio.
Totalmente.
Para nosotros son todas viejas hinchables, muy seductoras, que aparecen directamente en el avión y viven ahí. Así que está bueno conocer el lado de la azafata. Un beso grande para nuestra aeromoza favorita. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Chico Porno de Uriangato, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chico Porno?
¡Ey, qué onda, nave! ¿Por qué no me leen? ¡Por pendejo!
¡Por pendejo!
A partir de esta, la respuesta a por qué no me leen va a ser esta.
Sí,
bueno, aquí paso a contarles una anécdota que me vino a la mente después de escuchar la historia del desintegrado, hijo del señor del pueblo de la mula y el cojo. O sea, el cocoyome.
El coco,
Bueno, pues bien, yo tenía como unos 6 o 7 años. Y bueno, pues como todo niño mexicano, tenía mi bolita de amigos de unos 8 o 10 chiquillos. No, eso ya es una banda.
Está sumando campanitas.
Dice, suma campanitas y que son 11 ahora.
No mames.
Disculpe, chicos, estaremos en otro momento en Uriangato, Guanajuato, con esta bola de escuincles. A ver, ¿de qué la van? Un abrazo para el chico porno de Uriangato, para el Hot Pants de Los Cabos, para el Dios Tepispiote, Ciudad del Carmen, para el Chefer de Guadalajara. Nosotros estamos listos para brindar. Brindamos por Molinda en medio de los cerros de Honduras, por la Seño Quilombo, por Alementiras, por la Principesa, por el Caballero de Toluca, por la Kiwi Fénix, por Dianuchis, por el Mostrenco, por Daniel de Bogotá, por el último en llegar, por Escaramancia, por el Back de la Heroica Juchitamne, por el Mensajero Radial, por el Cotumán de Valencia, Venezuela. Whiskey, 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 whisk Cabina. Ustedes tenemos Jorge
para adiós, amigos.
Sus monitores por Lefa Borra, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de lunes. El lunes es así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Grinchoyero de los Cabos.
Grande Grinchoyero.
Un abrazo grande para Grinchoyero. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Despide su servidor, el faro del DF mexicano.
Soy Kim Búho desde Tuxtla de los Chiapas, México. Cruaío.
Y un saludo de Apitapito.
Soy la Leva Felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo a su amigo Leucista. Que viva la resistencia.
Lore Dramagona, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Huesque, nace,
esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.